Vamos a comenzar el tercer día del curso tratando sobre la actitud interna que conviene adoptar en la práctica de la meditación. En la sesión anterior habíamos visto, siguiendo el modelo de los dos componentes de Bishop, por una parte la instrucción fundamental y por otra parte la actitud. Recordemos brevemente que la instrucción fundamental consistía en dirigir la atención a lo que está sucediendo en el momento presente y mantenerla allí. Lo expresábamos con la frase de Achan Cha: aparezca lo que aparezca en tu mente, simplemente obsérvalo. Pues bien, en la sesión de hoy vamos a pasar al segundo componente, a la actitud, que es la forma en cómo hay que llevar a cabo esta instrucción fundamental. Hay que decir que no es fácil describir la actitud, ya que lo que refleja realmente es el perfil psicológico de un estado de conciencia diferente que generalmente no tenemos cuando comenzamos a practicar la meditación. Incluso al principio, cuando nos hablan de lo que hay que hacer, podemos experimentar una cierta sensación de desconcierto, de sorpresa o incluso de rechazo ante lo que nos están diciendo. Hay varios autores que han tratado de sistematizar los rasgos que caracterizan la actitud. Yo voy a comentar brevemente a tres de ellos: el propio Bishop, Daniel Siegel, del que ya hablamos la sesión anterior, y Jon Kabat-Zinn. Os animo a leerlos, siguiendo la biografía que os doy, y voy a decir aquí solo muy someramente lo esencial de cada uno de ellos. Empezando con Bishop, Bishop entiende la actitud como una orientación especial hacia las experiencias que cada uno tiene en el momento presente, orientación que se caracteriza por tres factores: curiosidad, apertura y aceptación. Daniel Siegel se suma a estos tres factores, es decir, curiosidad, apertura y orientación, pero añade además un cuarto factor, que es el amor, y que es muy importante. Sobre él hablaremos muy extensamente incluso la sesión que viene y la otra. El tercero de estos autores es Jon Kabat-Zinn, quien habla de siete fundamentos de la práctica. También hay otro autor que los comenta, Rosenbaum, y estos siete principios son la mente de principiante, el no juzgar, la aceptación, el soltar o dejar ir, el no afanarse, la paciencia, la confianza y la constancia. Es cierto que estas características de la actitud pueden tomarse como instrucciones a seguir para realizar la práctica. Pero a mí me gustaría que las tomarais más bien como palabras clave, como indicadores para contactar con ese otro estado de conciencia del que hablamos, que yo a lo largo del curso le voy a llamar la presencia, y que es un estado de conciencia con el que todos hemos tenido algo que ver. Lo hemos experimentado de niños parcialmente, y también de adultos hemos tenido algún vislumbre de ese estado de conciencia. Lo que sucede es que normalmente se encuentra como tapado, oscurecido por nuestras preocupaciones, por nuestros deseos, por nuestros temores, en definitiva por toda esa mente pensante y caviladora de la que hablábamos el primer día. Yo voy a intentar organizar todo este material que existe sobre la actitud alrededor de la característica que yo considero fundamental, que es la aceptación. Por tanto, lo que vamos a hacer aquí, en esta sesión, es hablar sobre esta característica fundamental, la aceptación, y derivar de ella el resto de características que conforman la actitud adecuada que hay que tener durante la práctica de la meditación. Yo voy a tratar de organizar todo el material que existe sobre la actitud alrededor de la que yo considero ser la característica fundamental, que es la aceptación. La aceptación es como una puerta privilegiada para acceder a ese otro estado de conciencia, una puerta que, hay que decirlo, a veces es difícil de atravesar, y no solo difícil, sino también a veces dolorosa. Al hablar de aceptación, hay que decir de entrada dos cosas. Primero, que se refiere al presente, es decir, que lo que aceptamos es lo que ya hay, lo que está ahí. No se trata de aceptar el futuro, que aún no existe. Y segundo, que la aceptación no significa resignación, no significa que renunciemos a cambiar las cosas en un futuro. Significa simplemente que aceptamos lo que hay ahora en el momento presente. Cuando hablo de aceptación, quiero decir no poner resistencia a lo que es. Prefiero hablar de resistencia porque se entiende mejor la aceptación cuando se la concibe como lo opuesto a la resistencia. Cuando sucede algo en la vida que no nos gusta, que nos duele o que simplemente no cumple las expectativas que teníamos, recurrimos a diversas formas de evitación, como la negación, la proyección, la racionalización o la represión. Son formas de oponerse a lo que es y de no aceptar que lo que es de verdad. Y si lo pensamos bien, veremos que la resistencia en realidad es una especie de locura, es un absurdo. En cierta forma podríamos decir que la resistencia, el negar lo que es algo psicótico, ya que lo que estamos haciendo es negar la realidad, y la realidad ya está presente, ya está ahí. Es imposible negarla. La resistencia tiene al menos dos consecuencias negativas. La primera es lo que yo llamo el segundo sufrimiento. ¿Qué quiere decir esto? En la vida tenemos que enfrentarnos con una serie de situaciones que son dolorosas, que son desagradables, pues, por ejemplo, pues, la muerte de un ser querido, las enfermedades, los accidentes, las desilusiones, los fracasos, las separaciones. Estas son cosas que pertenecen a la esencia de la vida, son cosas inevitables. Ahora bien, si nosotros encima oponemos resistencia a eso que pasa, estamos creando un dolor adicional, este segundo sufrimiento que es evitable. Lo primero es inevitable, pero el segundo sufrimiento es evitable. Y la segunda consecuencia negativa es que la resistencia nos roba energías para responder adecuadamente a la situación. Nos roba, por ejemplo, energías para ver con claridad lo que sucede y además nos quita energías para actuar adecuadamente en respuesta a la situación. Lo mejor que podemos hacer para actuar bien es sintonizar plenamente en lo que está pasando, sumergirnos en la situación, y así es cuando surge espontáneamente la reacción adecuada. Bien, y si no hay resistencia, ¿qué pasa? Pues si no hay resistencia, tenemos la aceptación, es decir, que reconocemos que la realidad es tal cual es. Esto se puede expresar de varias formas, que todas quieren decir lo mismo. Se puede decir reconocer la realidad, se puede decir sí a lo que está pasando, a lo que sucede. Se puede decir permitir que las cosas sean como son, se puede decir alinearnos con la realidad o sintonizar con lo que es, con la realidad de lo que es. Todo significa, en esencia, aceptar, aceptación. Quiero comentar dos aspectos importantes de la aceptación. El primero es que, además de la aceptación de los acontecimientos externos, que es lo que generalmente se entiende enseguida, también es muy importante aceptar los procesos internos, es decir, lo que sucede dentro de nosotros en respuesta a los hechos que hay que aceptar. Dentro de nosotros surge una reacción y esa reacción también ha de ser aceptada. Y a veces quizás sea lo más importante, aceptar cómo hemos reaccionado nosotros. Esa reacción incluye pensamientos, emociones y una cierta conducta. Pero es muy importante que aceptemos nuestra emoción y nuestros pensamientos ante los hechos que se han producido. Y el otro aspecto que quiero resaltar es el aspecto del tiempo. La aceptación puede producirse de forma brusca, y luego veremos un caso, pero lo más normal es que requiera tiempo, es decir, que es un proceso gradual que se va desarrollando en el tiempo. Christopher Germer ha clasificado ese proceso en una serie de fases que se ven sobre todo bien a lo largo de una psicoterapia. Esas fases son 5 y brevemente las voy a describir. La primera fase es, por supuesto, la resistencia, es decir, la aversión hacia los hechos que nos han hecho daño o que nos han sorprendido. La segunda fase es la curiosidad. Con esto se quiere decir que uno empieza a tener cierta capacidad de interesarse por lo que ha sucedido. La tercera fase es la tolerancia. Tolerancia quiere decir que podemos aguantar el hecho que nos ha hecho daño sin sufrir demasiado por ello. A veces esta fase se puede ayudar a llevar incluso con fármacos. Es decir, tolerancia quiere decir estar en contacto con el hecho que nos ha hecho daño sin sufrir demasiado deterioro psicológico. El cuarto punto, la cuarta fase, es el permitir que los sentimientos vayan y vengan. Esto pasa mucho, por ejemplo, en el duelo. En el duelo es frecuente que haya periodos de tranquilidad y de repente aparezcan fases de bastante dolor. Ese permitir que vayan y vengan, eso constituye esta cuarta fase. Y por último, el último estadio es ya la reconciliación con los hechos, es decir, alinearse con la realidad, avenirse a lo que ha sucedido e incluso comenzar a ver aspectos interesantes o positivos para el futuro con lo que ha pasado. Decía que normalmente la aceptación es un proceso gradual, pero también puede ser un proceso rápido. Es lo que sucede, por ejemplo, cuando se produce una aceptación radical, total, que es lo que se llama rendición. Es cuando la resistencia, por así decirlo, se derrumba de forma repentina. Es posible que tras un periodo de encarnizada resistencia, el sujeto simplemente se rinda. Eso es lo que se suele llamar rendición. Es decir, aceptación radical y total. Un ejemplo de esta aceptación radical lo podemos encontrar en la famosa frase de Jesucristo en el huerto de Getsemaní: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es una frase que resume exactamente lo que es la rendición. Bien, en estos casos en que hay una rendición total, es fascinante que un individuo puede pasar rápidamente de un estado de desesperación a un estado de serenidad. Es decir, que es una forma en que el sujeto pasa de un estado de conciencia a otro. Y esa, digamos, puerta al segundo estado de conciencia, al estado de conciencia que yo le llamo presencia, esa puerta es precisamente la aceptación. Y cuando la aceptación es radical, es total, es fácil que la puerta se pase con celeridad, se pase muy rápidamente. Ahora vamos a comentar otros aspectos distintos a la aceptación, aunque pueden relacionarse fácilmente con ella. El primero de ellos es el no juzgar. Normalmente, cuando vamos por la vida, vamos emitiendo juicios sobre todo aquello que nos encontramos. Y esta emisión de juicios tiene un origen muy claro. Primero, que fragmentamos al mundo, fragmentamos la realidad, aunque en realidad sea una unidad. Y segundo, una vez fragmentada, lo que vamos haciendo es dividir a esa realidad en dos partes: lo bueno y lo malo, lo bello y lo feo, lo justo y lo injusto, etc. Eso es lo que llamamos dualismo. Pues bien, cuando practicamos la meditación, lo que debemos hacer es suspender el juicio. No emitir juicios continuamente, sino simplemente observar la realidad con ecuanimidad. Es lógico que, a pesar de nuestra intención de no hacerlo, en la mente surgen esos juicios de manera cognitiva y espontánea. Pero entonces lo que se trata de hacer es no implicarnos en los juicios, no identificarnos con ellos, sino simplemente mirar, observar la realidad de manera ecuánime, observar la realidad sin juzgarla. La siguiente característica que quiero comentar es la de soltar, la de dejar ir. En realidad es una consecuencia indirecta de la anterior, del no juzgar. Habitualmente lo que sucede es que cuando las cosas nos gustan, cuando las consideramos positivas, nos aferramos a ellas e intentamos retenerlas. Sin embargo, en la vida las cosas no funcionan así, porque una de las características importantes de la realidad es la impermanencia. En el mundo físico todo tiene un momento en que aparece, dura un cierto tiempo y luego desaparece. Como decía Machado, todo queda y todo pasa, pero lo nuestro es pasar. Pues bien, cuando las cosas pasan, nos son arrebatadas, y ese arrebatarnos las cosas es lo que nos produce sufrimiento. Hay un famoso aforismo budista que dice: cuando hay apego, hay sufrimiento. Y también se puede decir al revés: cuando hay sufrimiento, es que hay apego. La actitud en meditación es la de soltar, la de no aferrarse, la de dejar que las cosas pasen. Esto lo hacemos, sin ser muy conscientes de ello, todas las noches cuando nos vamos a dormir. Dejamos nuestras preocupaciones, soltamos, no seguimos dándoles vueltas, y solo entonces, cuando soltamos y dejamos ir, es cuando podemos dormirnos. Si no soltamos, si seguimos preocupándonos, somos incapaces de dormirnos y aparece el insomnio. La aceptación del presente tiene consecuencias importantes tanto hacia el pasado como hacia el propio presente como hacia el futuro. En primer lugar, hacia el pasado, lo que sucede es que nos liberamos de cualquier tipo de deuda emocional. Nos liberamos del odio, del resentimiento, de las lamentaciones, de los arrepentimientos, de la culpa. Es decir, nos liberamos de los apegos emocionales del pasado. Hacemos las paces con el pasado. Lo contrario, es decir, si no nos liberamos del pasado, lo que hacemos es arrastrar una carga, una pesada carga, que nos es inútil para enfrentarnos a los retos que el presente nos plantea. Sin embargo, quiero hacer dos matizaciones con respecto a esto. La primera es que, por supuesto, del pasado hemos de dejar el apego emocional, pero no hemos de dejar lo que hemos aprendido. Es decir, el aspecto cognitivo de nuestras experiencias nos enriquece y nos capacita para afrontar mejor el presente y el futuro. Es decir, que lo que dejamos es la carga emocional, no el aprendizaje cognitivo que nos puede resultar muy útil. Y la segunda matización que quiero hacer es que en la práctica las huellas emocionales de ciertas experiencias resultan ser muy difíciles de borrar. Es decir, que son retos muy fuertes para nosotros. Las emociones que han dejado una huella profunda influyen sobre nuestra vida a pesar de que no quisiéramos que lo hicieran. Sobre cómo superar ese tipo de influencias hablaremos en la próxima sesión. La actitud de hacer las paces con el pasado nos permite contemplar el presente de otra manera. es lo que se llama la mente de principiante, que consiste en ver las cosas como si las viéramos por vez primera, es decir, libres de toda la carga del pasado, de toda esa enorme cantidad de cosas que nos influencian a la hora de mirar la realidad. Normalmente los seres humanos actuales vivimos más en el futuro que en el presente. Podríamos decir que tenemos el alma vendida no al diablo, sino al futuro. O también decir que el diablo se nos aparece en forma de futuro tentador. Lo que nos sucede es que nos sentimos incompletos, insuficientes en el presente. Y entonces imaginamos que en el futuro sucederá algo que nos permitirá ser dichosos y felices. Pero claro, como solo se vive en el presente, ese futuro, esa satisfacción, en realidad nunca llega. La respuesta a este espejismo del futuro consiste en vivir con plenitud en el presente. Y la verdad es que solo se puede vivir con plenitud en el presente, porque el futuro se puede imaginar, pero nunca se puede vivir. Si vivimos con plenitud el presente, lo que sucede es que el futuro se nos hace innecesario. Se nos hace innecesario porque estamos satisfechos con lo que estamos viviendo en el presente. Esto en la actitud, en la meditación, se traduce por no tener expectativas, por no esforzarse, por no afanarse, por no intentar avanzarse o adelantarse al futuro. Huxley escribió esta frase: "No hay necesidad de ir a ninguna parte, estamos todos ya allí". Es decir, que lo que nos quiere decir es que no tenemos que adelantarnos a los acontecimientos, no tenemos que tener demasiadas expectativas de lo que ha de pasar. Y la razón, lo que yo quiero que comprendáis, aparte de que puede ser una instrucción válida para la meditación, lo que quiero que comprendáis es que la razón por la cual uno no tiene expectativas es porque ya se encuentra satisfecho en el presente. Es decir, porque no proyecta hacia el futuro la satisfacción, sino que la tiene ya en el presente. Entonces desaparece el temor y desaparece el deseo, ambas cosas, el deseo y el temor. Quiero subrayar que el no tener expectativas incluye incluso a la propia meditación. Es decir, no tener expectativas de la meditación quiere decir no prometerse nada en el futuro sobre lo que la meditación ha de producir. Esto es típico de, digamos, de las personas que se proponen alcanzar ideales espirituales, que quieren alcanzar, por ejemplo, la realización personal en el futuro. Pero entonces ya hemos caído otra vez en la misma trampa. Ya dejamos de vivir el presente para proyectarnos al futuro. O sea que este no tener expectativas, no esforzarse, no luchar, esto incluye también a la meditación. Al no estar pendientes de lo que ha de pasar, al no tener expectativas, nuestra actitud de espera se convierte en apertura. Estamos abiertos a todo lo que pueda pasar. Y entonces lo que aparece es un espacio que antes no había, un espacio interior en el que todo cabe, en el que cabe toda la realidad. Y en ese espacio interior es cuando puede aparecer la espontaneidad y la creatividad. Nos falta por comentar la última característica que quería comentar hoy, que es la del amor. Se trata de tener una actitud de cariño hacia lo que estamos observando. Es decir, hemos dicho repetidas veces que la meditación consiste en la observación de lo que sucede. Pues bien, esa observación ha de hacerse con cariño, con amor. Por ejemplo, si estamos en la cocina trabajando y nos quemamos con un cacharro, y entonces decimos algo así como qué estúpido soy, qué tonto, qué torpe, eso no es mindful. Es decir, eso es un típico ejemplo de lo que no se debe hacer. Si nos quemamos, hemos de contemplar ese dolor con cariño, con amor. Este apunto es muy importante y lo retomaremos ampliamente en la próxima sesión y en la siguiente. Por tanto, lo dejamos aquí en cuanto a la enumeración de las características de la actitud. Todo lo que hemos visto en el día de hoy he tratado de resumirlo en una diapositiva que os aparecerá en la pantalla. Como veréis, el núcleo de la diapositiva es la aceptación, y a partir de la aceptación se relaciona con los diversos factores de los que hemos hablado. Os aconsejo que os miréis con tranquilidad la diapositiva y que relacionéis unas partes con otras. Y ahora ya vamos a pasar a la meditación. La meditación de hoy estará dedicada a la respiración, pero voy a introducir una pequeña variante. En primer lugar, va a ser un poquito más corta, voy a hablar menos y también voy a dejar un poco más de tiempo para que meditéis solos, sin mi voz. Después, si se os hace corta, podéis seguir por vuestra cuenta cuando se acabe el vídeo. Pasemos pues ya a la meditación. Adoptamos la postura más adecuada para cada uno. Y aterrizamos en la sala, en el espacio en que estemos y en la postura del cuerpo que tengamos. Procuramos soltar, aflojar los músculos y quitarnos toda tensión que percibamos en cualquier parte del cuerpo. Poco a poco llevamos la atención a la respiración y observamos cómo el aire entra, cómo el aire sale. Observamos la respiración con curiosidad viendo cómo es en este momento, puede ser larga o corta, áspera o suave, tranquila o agitada. Simplemente lo observamos sin tratar de cambiarla, sin ofrecer resistencia como es, aceptándola tal cual es en este momento. Nos dejamos llevar por ese vaivén espontáneo de la respiración. Si algún pensamiento nos viene a la cabeza, lo observamos brevemente y sin enfadarnos, lo dejamos ir y volvemos suavemente a concentrarnos en la respiración. Nos daremos cuenta de que al estar centrados en la respiración aparece un espacio libre de pensamientos, libre de preocupaciones y de cavilaciones. Un espacio que nos pone en contacto con lo más profundo de nosotros mismos. Mantenemos la atención en la respiración, tratando de no forzar nada, de ser espontáneos y de estar abiertos a lo que sucede. Lo importante es mantenernos en el momento presente, respiración a respiración, aliento tras aliento, viviendo con plenitud el momento actual. En el caso de la respiración, nuestro contacto con la realidad es la respiración. Podría ser otro objeto, otra cosa, pero en este momento es la respiración. Estamos en el presente de la respiración, contactando con la realidad de la respiración. Y como la respiración siempre está presente, tenemos como un ancla en la que nos podemos mantener, una forma de entrar en contacto con la realidad en cualquier momento de la vida, podemos contactar con la respiración. Sin tratar de cambiarla, aceptándola tal cual es en cada momento, simplemente observándola, sin juzgarla, haciéndonos presentes en ella, reconociéndola tal cual es. Y este ejercicio básico de la respiración puede convertirse en el ejercicio fundamental que hagáis todos los días cuando dediquéis unos minutos a la meditación. Simplemente entrar en contacto con la respiración, conectar con ella, observarla y hacerse presentes en ella. Es algo que no es interferido por nuestra voluntad. Simplemente lo observamos y lo respetamos tal cual es. Para finalizar, tocaré el gong y podéis lentamente abrir los ojos y volver a la realidad de la vida normal. Pero si queréis, podéis seguir meditando un rato más.